A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy vamos a hablar acerca de una novela llamada Nana, del autor francés Émile Zola. Émile Zola nació en París en 1840 y falleció en el año 1902. Émile Zola fue el impulsor de la novela experimental, es decir, de una narrativa planteada como un experimento sociológico destinado no a reflejar la realidad contemporánea como la novela realista, sino a explicar las causas de los males sociales desde postulados positivistas, la herencia, el medio, con el fin de contribuir a su reforma y progreso. De ahí que la novela naturalista se centrase a menudo en el examen de las lacras sociales, el alcoholismo, la prostitución y la delincuencia, sin rehuir a la sordidez, con el consiguiente escándalo para la sociedad bien pensante. La influencia de sus ideas y de su praxis narrativa marcó la literatura europea durante las dos décadas de auge del naturalismo, es decir, de 1880 a 1900. Él era hijo de Francesco Zola, que era un ingeniero emigrante italiano, y de Émile Aulert, proveniente de la burguesía francesa. Él pasó su infancia en Aix-Provence y estudió en el Colegio Borgón. Él fue compañero de Paul Cézanne, con quien mantuvo una sólida amistad y tomó contacto con la literatura romántica, especialmente con la narrativa de Víctor Hugo y la poesía de Alfred de Musset, su favorito. Al morir su padre en 1847, se trasladó a París junto a su madre y continuó sus estudios en el Instituto San Luis. Tras fracasar en su examen de graduación en 1859, consiguió un empleo administrativo en una oficina de aduanas y en 1862 comenzó a trabajar para el departamento de publicidad de la editorial Hachette. Se interesó por la poesía y el teatro y colaboró para periódicos como Le Figaro, Le Petit Journal y Le Salut Public. Sus primeros libros publicados fueron un conjunto de relatos titulados Cuentos a Ninón en el año 1864 y una novela autobiográfica con la influencia del romanticismo, La Confesión de Claude, publicada en 1865. Escribió dos obras de teatro que no fueron representadas, La Fea en 1865 y Magdalena en 1865, y en 1866 él fue despedido de Hachette. Comenzó a trabajar como cronista literario y artístico en el periódico L'Evenement y publicó los trabajos de crítica pictórica Mis Odios en 1866 y Mi Salón en 1866, donde hizo una enérgica defensa de Manet, cuestionado en esa época por los sectores académicos. A partir de ese momento se dedicó por completo a escribir, se alejó paulatinamente del romanticismo y sintió afinidad por el movimiento realista y el positivismo. Aplicó su experiencia periodística en Los Misterios de Marsella en 1867, que fue una novela folletinesca, y publicó su primera obra importante, Teresa Rakin, en 1867, con la que él ganó cierto prestigio en el ambiente literario. Con la novela Madeleine Ferrat, publicada en 1868, Zola fue consolidando su estilo y la lectura de La Introducción a la Medicina Experimental de Claude Bernal lo inspiró para conseguir un conjunto de novelas escritas con rigor científico, donde quería relatar la historia natural de varias generaciones de una familia bajo el Segundo Imperio. Así fue como nació la monumental serie Los Rogón Macquart, integrada por La Fortuna de los Rogón en 1871, La Novela de la Ralea, publicada en 1871, El Vientre de París, publicada en 1873, La Conquista de Plazán, publicada en 1874, así como La Caída del Abad Mouret en 1875, Su Excelencia Eugène Rogón, publicada en 1876, La Taberna, publicada en 1877, Una Página de Amor, publicada en 1878, Nana, publicada en 1879, Lo que se gasta, publicada en 1882, El Paraíso de las Damas, publicada en 1883, La Alegría de Vivir, publicada en 1884, Germinal, publicada en 1885, La Obra, publicada en 1886, La Tierra, publicada en 1887, El Sueño, publicada en 1888, La Bestia Humana, publicada en 1890, El Dinero, publicada en 1891, La Derrota, que fue publicada en 1892, y El Doctor Pascal, publicada en 1893. En los 31 volúmenes que comprende las 20 obras trazó la genealogía de más de 200 personajes. El carácter de los distintos miembros de la familia deriva de las tendencias hereditarias y de los condicionantes del medio social en que viven. Sus textos fueron tan elogiados como criticados. Recibió duros cuestionamientos por parte de escritores católicos como Maurice Barrès, Léon Blum y Jules Barber, que veían en el carácter positivista de su obra signos de decadencia, así como dogmatismo y una absoluta carencia de espiritualidad. Su obra ensayística comprende volúmenes teóricos sobre el naturalismo como La Novela Experimental, publicada en 1880, El Naturalismo en el Teatro, en 1881, Nuestros Autores Dramáticos, texto publicado en 1881, Los Novelistas Naturalistas, publicado en 1881, Documentos Literarios, publicado en 1881, y Una Campaña, publicada en 1882, así como textos de crítica y polémica, entre los que destacan El Viaje de Vuelta, publicado en 1892, La Nueva Campaña, publicada en 1897, y fundamentalmente Yo Acuso, publicado en 1898. Este fue un extenso artículo, el cual fue dirigido al jefe de Estado francés y publicado originalmente en el periódico L'Aurore, donde defendió la inocencia del capitán de origen judío llamado Alfred Dreyfus, acusado de alta traición a la patria por los militares antisemitas. El efecto causado por su participación en el caso Dreyfus lo posicionó como un líder de las fuerzas progresistas, republicanos y socialistas, quienes reclamaron al gobierno derechista la defensa de los derechos humanos en la República. El gobierno apoyado por los partidos conservadores, el ejército nacionalista y la Iglesia Católica lo acusó por injurias y lo persiguió, por lo que se exilió en Inglaterra hasta que se demostró la inocencia definitiva de Dreyfus y el complot militar. En 1899 volvió a París y pudo ver indultado a Dreyfus, y el 29 de septiembre de 1902 murió asfixiado por la defectuosa combustión de una chimenea, hecho que suscitó muchas sospechas dadas las reiteradas amenazas de muerte que había recibido. Su influencia sobre las generaciones posteriores de escritores no fue solo literaria, ya que su actitud de involucrarse tanto en la literatura como en la realidad social se transformó en un paradigma del escritor comprometido y dominó la escena cultural de Occidente hasta la década de los 70. También es autor de la serie de las tres ciudades compuesta por Lourdes, publicada en 1894, Roma, publicada en 1896, y París, publicada en 1898, y los cuatro evangelios integradas por Fecundidad, publicada en 1899, Trabajo, publicada en 1901, Verdad Póstuma, publicada en 1903, y Justicia Inacabada. Una vez detallada la biografía de este gran autor que defendió a Dreyfus con su texto Yo acuso, vamos a hablar del resumen de la novela Naná. La novela cuenta la historia de la cortesana Naná Bourdieu, quien pasa de la pobreza a la alta sociedad de París. Se desarrolla en el Segundo Imperio Francés durante la época de Napoleón III. A los 18 años, Naná debuta en el Théâtre des Paris, donde su tercer acto de la representación cautiva al público masculino. Al día siguiente, varios visitantes masculinos se agolpan en su apartamento buscando su atención debido a su actuación. Durante una fiesta organizada por el Conde Muffat, los asistentes masculinos, entre ellos Faucher y el banquero Steiner, discuten sobre una actuación que Naná dará en su fiesta. Ella ha enviado a Faucher a invitar a Muffat, pero este se niega a asistir debido a su fe religiosa y debido a la naturaleza de la actuación de Naná. Demasiados visitantes asisten a la fiesta, lo que la convierte en un desastre, mas Naná acepta que Steiner sea su amante. Después de actuar en el teatro durante varias semanas, el príncipe de Escocia y el conde Muffat asisten a la representación. A pesar de su devoción religiosa, Muffat no puede ocultar su atracción por Naná y procede a besarla entre bastidores. Comienza un romance después de que ella invite a Muffat a visitarla en su apartamento, pero se cansa de su tacañería. Naná también descubre que la mujer de Muffat le engaña con Faucheri. Mientras tanto, Naná ha comenzado otra relación con su colega Fontaine, con quien se acuesta. Tanto Steiner como Muffat descubren que Naná tiene una aventura sexual con Fontaine, lo que pone fin a su relación con los antiguos amantes. Sin embargo, la relación con Fontaine se vuelve abusiva, ya que él golpea constantemente a Naná y le roba dinero. Ella vuelve a ser una prostituta callejera y entonces conoce a Satin, quien la ayuda a terminar su aventura con Fontaine. Más tarde, Naná se reencuentra con Muffat, quien la ayuda a volver al escenario del Théâtre des Variétés. Como sustituye a una dama respetable, el público ridiculiza su actuación. se compromete a ascender en el escalafón social de París y a convertirse en una mujer poderosa y rica. Nana retoma sus relaciones con sus antiguos amantes y con el conde Van Dubs. Durante el Prix de París, Van Dubs hace una mala apuesta de la carrera que le lleva a suicidarse. Aunque Nana asciende a la alta sociedad, tiene muchas deudas que no logra saldar. Después de destruir todas sus relaciones con los hombres de su vida, abandona París durante mucho tiempo. A su regreso, contrae la viruela de su hijo y ambos acaban sucumbiendo ante la enfermedad. De este modo termina la novela de Nana y vamos a describir a continuación los personajes de este gran texto de Nana, de Émile Zola. Nana es el personaje principal de la novela y es conocida por su belleza y promiscuidad. Nana se involucra con múltiples hombres al mismo tiempo para maximizar sus ganancias. Su promiscuidad se manifiesta también en su relación con Satín, que es de su mismo sexo. Nana es una madre negligente, como se ve cuando desatiende a su hijo que finalmente muere. Es una cortesana parisina de origen pobre, quien alcanza la fama y la riqueza gracias a sus actividades sexuales. Se le considera un símbolo de la decadencia moral y social del Segundo Imperio. Se le presenta como una mujer fuerte e independiente que toma las riendas de su sexualidad y la utiliza en beneficio propio. También se la presenta como una víctima de las circunstancias, una mujer que se ha visto obligada a prostituirse debido a su pobreza y su falta de educación. A pesar de sus circunstancias, Nana es retratada a menudo como un personaje simpático y el lector es capaz de empatizar con ella. Utiliza su sexualidad para ganar poder e influencia y su historia sirve de advertencia sobre los peligros de la indulgencia. ¿Quién es George? George es un personaje complejo quien encarna varios rasgos contradictorios. Por un lado, él es un niño vulnerable e inocente, ingenuo e inconsciente del mundo corrupto que le rodea. Ama a su padre y está profundamente unido a él, e idolatra a Nana, a la que ve como una especie de figura materna. Por otro lado, George también es un niño mimado y voluntarioso, quien puede ser egoísta y exigente. Él es consciente del poder que le da el dinero de su familia y a menudo lo utiliza para conseguir lo que quiere. A pesar de su corta edad, George también es un poderoso símbolo de las contradicciones morales y sociales de la época. Es producto del estilo de vida de clase alta de su padre y el origen de clase baja de Nana. Esto se ve en la forma en que es tratado por las dos personas más cercanas a él. George es uno de los personajes más importantes de la novela Nana de Émile Zola. Su padre intenta comprar su afecto con regalos y dinero, mientras que Nana intenta darle el cariño y la atención que necesita. El personaje de George pone de manifiesto la gran brecha existente entre las clases altas y bajas en la sociedad francesa del siglo XIX. Es un ejemplo de cómo los ricos pueden comprar amor y afecto mientras que los pobres luchan por satisfacer las necesidades más básicas. ¿Quién es el conde Muffat? El conde Muffat es un aristócrata adinerado que se siente cautivado por el personaje del título, Nana. Es un hombre privilegiado pero también profundamente infeliz que busca consuelo en su relación con Nana. Él es el clásico ejemplo de hombre incapaz de resistirse a las tentaciones de una mujer. Se siente atraído por la belleza física de Nana, pero también por su vulnerabilidad y su capacidad para hacerle sentir querido. La colma de regalos caros, de la compra de todo lo que quiere para complacerla y hacerla feliz. Sin embargo, su amor por Nana no es correspondido. Ella no le ama y solo está interesada en manipularle para su beneficio económico. El personaje del conde Muffat es un reflejo de la decadencia moral de las clases altas de la Francia del siglo XIX. Es un hombre de alta posición social, pero está dispuesto a sacrificar su reputación y fortuna en pos de una mujer que nunca le va a amar. Es víctima de sus deseos y su historia es un cuento con moraleja sobre los peligros de sucumbir a la tentación. ¿Quién es Van Dyls? Van Dyls es una figura compleja y misteriosa que se presenta inicialmente al lector como un hombre de clase alta, distante e inaccesible. Parece preocupado ante todo por su placer y se contempla con observar la sociedad que le rodea sin tomar un papel demasiado activo. Al mismo tiempo, Van Dyls se presenta como una figura trágica. Él está profundamente enamorado de la epónima Naná, pero es incapaz de expresar sus sentimientos debido a su posición social y su incapacidad de romper con las convenciones de su clase. También es profundamente consciente del vacío de su vida y de la inutilidad de sus intentos de encontrar placer y satisfacción en el mundo que le rodea. Esta conciencia de su vacío se manifiesta en la forma en la que se siente atraído por Naná y su actitud aparentemente despreocupada ante la vida. En última instancia, Van Dyls es una figura trágica cuyo amor por Naná y su incapacidad para romper con las convenciones de su clase lo llevan a la perdición. Faucher es un periodista que está escribiendo una serie de artículos sobre la Demi-monde parisina. Él es un personaje profundamente imperfecto que se deja seducir fácilmente por la sociedad parisina y sus mujeres. Es un hombre de gustos y valores burgueses, pero a menudo se deja llevar por el encanto de una clase social más alta. Se deja influir fácilmente por la gente que le rodea y a menudo toma decisiones de las que luego se arrepiente. Es consciente de la corrupción y decadencia de la demi-monde parisina y trata de evitarla, pero a menudo se siente atraído por ella. Es un hombre muy inteligente y perspicaz, pero a menudo se muestra demasiado confiado e ingenuo cuando se trata de los bajos fondos parisinos. La relación de Faucher con Naná es compleja. Se siente atraído por ella al instante y está dispuesto a pasar por alto su comportamiento inmoral para estar con ella, lo que a menudo lo lleva a tomar malas decisiones. En última instancia, es incapaz de resistirse a los encantos de Naná y al final de la novela está totalmente consumido por ella y su mundo. Es un ejemplo de cómo el atractivo de la sociedad parisina puede atraer a una persona y destruir su código moral. Steiner es un hombre de negocios y corredor de bolsa quien se siente atraído por la bella Naná. A lo largo de la novela, Steiner es retratado como un personaje complejo con cualidades admirables y detestables. Por un lado, Steiner es un hombre de negocios, dinámico e inteligente, sabe hacer inversiones astutas y es un miembro respetado de la alta sociedad. También es un marido y padre devoto que siempre vela por el bienestar de su familia. Su lealtad hacia ellos se demuestra en su voluntad de mantenerlos económicamente, incluso cuando ello significa sacrificar sus deseos y ambiciones. Por otro lado, Steiner es retratado como un hombre débil e indeciso que se deja manipular fácilmente por Naná. Está constantemente en un estado de ruina financiera debido a sus vanos intentos de complacerla y a su falta de autocontrol. También es víctima del comportamiento temerario de Naná, que a menudo utiliza su riqueza para alimentar sus deseos.
Ahora conozcamos en el siguiente fragmento a Naná.
En el Teatro Variedades, en París, una noche de fines del siglo XIX, la gente se amontona ansiosa en el foyer. Presentan La Rubia Venus, y desde hace 6 meses se comenta que será el acontecimiento del año y que su protagonista, la desconocida Naná, será una revelación. Está presente, por supuesto, el señor Fauchery, importante periodista de Le Figaro. Ahora saluda a Bordenave, el célebre y cínico dueño de este teatro, quien es también director de la obra. Fauchery, pobre de él, cree que debe decir algo amable.
Señor Bordenave, su teatro...
No. Diga más bien su bordel.
Dicen que Naná tiene una voz deliciosa.
¿Naná? Pero vamos, mejor canta una lora.
Pero entonces será una excelente actriz.
No sabe qué hacer con los pies. Y con las manos menos.
Entonces, pues será...
por supuesto, Naná tiene esa otra cosita que lo reemplaza todo.
Bordenav quiere lanzar a Naná, a quien ha descubierto, y le ha dado el papel de Venus, dejando para Rosa Miñón, su habitual estrella, un papel menor.
Fosherí, ¿por qué no me has dicho que conocías a Naná?
En mi vida la he visto.
¿De veras? Me han asegurado que tuviste amores con ella.
Miren, miren, ese es el querido de Naná.
Ya en sus butacas, esperando el inicio de la función, Fosherí observa a la condesa de Muffat, una morena pálida de hermosos ojos negros. Y la condesa, valgan verdades, lo observa a él. Ella se llama Sabina y está en un palco con su marido, el poderoso conde Muffat.
Alguien me la debería presentar.
La obertura ha empezado. Recorre la sala un ligero estremecimiento. Rosa Miñón acaba de entrar a escena. Está encantadora, vestida de Diana, y canta su primera aria enardeciendo al público. Luego van apareciendo uno a uno los otros personajes, exasperando al público que quiere ver a la protagonista, hasta que por fin aparece Venus, muy alta, muy desarrollada para sus 18 años. Con su cabellera rubia suelta sobre los hombros, Naná comienza su aria.
Cuando Venus ronda es por la noche que cubre al fin.
¿Es en broma?
Todo consumado.
Nunca se ha oído una voz más desafinada.
Se mantó de
tenía razón. Canta como una lora.
Soy la dulce Venus.
¡Muy bien, Naná! ¡Bravo! ¡Bravo, Naná! ¡Eres la mejor! ¡Mira! ¡Aquí estoy! ¡Te quiero! ¡Te quiero!
Esos bravos los da un colegial que mira con hermosos ojos abiertos a Naná.
¡Naná, te quiero! ¡Aquí estoy, Naná! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mírame! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Naná!
Ahora el público ríe a más no poder. Y Naná ríe también, como queriendo decir que, claro, no tiene talento, pero en cambio tiene otra cosa. Y el público, entusiasmado por eso que sí tiene Naná en abundancia, empieza a aplaudir frenéticamente. En el segundo acto y el tercero, Naná se presenta prácticamente desnuda, segura de la omnipotencia de su carne. La sala entera respira cada vez más rápido y finalmente le otorga una ovación tan frenética como desaforada.
Letras a ciegas, un espacio para tocar el mundo a través de la literatura.
Queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales de INSI Radio, pueden escribirnos en Facebook en @INSI Radio, en Twitter nos pueden seguir en @INSI-radio o nos pueden escribir al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Recuerden que se pueden conectar con la emisora de INSI Radio descargando las aplicaciones de la Play Store de Android, del App Store de iOS o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. ¿Quién les habló? Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para toda la audiencia. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.